una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Y qué les parece que también comentan acerca del tema del día de hoy? Según la concepción de la tradición ocultista, Azrael es un ángel de los registros akáshicos, siendo estos unos registros etéricos. El éter es un fluido intangible que penetra en todo el universo. De todo lo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos, según esto, Azrael es el que tiene todo en su haber, ¿no? En su concepto. Se le considera un ángel que tiene como misión buscar y separar fantasmas y demonios de sus lazos corpóreos y etéricos a la hora de la muerte de una persona, cazar y destruir a las almas que no tienen salvación y guiar a su destino a los humanos que mueren y rescatar almas salvables del infierno. Hoy vamos a hablar de Azrael, entre el cielo, la tierra y el infierno. ¿Has oído hablar del ángel de la transición? Danos tu punto de vista, queremos relatos y nos vamos a ir hasta Veracruz. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Olivia.
Olivia, bienvenida, qué gusto saludarte. Iniciamos hoy contigo y Veracruz se hace presente.
Sí, muchas gracias. Regularmente aparezco en el chat como Aulas. Yo soy Aulas KB.
Oh, ah, saludos,
pues un saludo
también
para todos ustedes.
Muy bien, me da gusto.
Bueno, conocer. Les quiero, desde cuando estoy tratando de comunicarme porque les quería contar un relato que me sucedió precisamente una noche de 5 de enero.
A ver, ¿qué ocurrió?
Estaba yo en la casa de ustedes esperando, claro, pues que llegaran los Reyes, ¿no?
Sí.
Y pues como me tocaba pues cuidar que todo estuviera en orden para que llegaran los Reyes, se me ocurrió la idea de quedarme dormida en la sala, ¿no? Entonces me bajo una almohada, una cobija y me quedo ahí. Y pasó varias horas, estaba yo dormida cuando de repente empiezo a escuchar un alarido así fuerte, ¿no? La sala tenía tiene una ventana que da hacia el patio, y en el patio la ventana era de encaje, la cortina de la ventana era de encaje.
Sí.
Entonces cuando yo escuché eso, volteé hacia la ventana y vi que iban flotando dos siluetas, pero eran como dos túnicas, una blanca y una negra. Iban flotando más o menos a una distancia del piso de un metro, y yo dije, estoy soñando, ¿no? Entonces me volví a tapar y me tapé la cabeza y pues me quise volver a dormir, pero volví a escuchar el alarido. Entonces abro los ojos otra vez y veo que ahí están, ¿no? Iban caminando las dos así con los brazos extendidos, pero había la luna, la luna hacía que se veía todo clarito en el patio, y se veían estas dos siluetas que iban flotando, y pues empecé a sentir mucho miedo. Yo he visto muchas cosas, pero esta es la única vez que he sentido miedo, y empecé a sentir así como se me erizó todo el cuerpo, ¿no? Desde los pies hasta la cabeza, cuando ya me sentí que hasta el cabello se me había así como que erizado, ya fue cuando dije, pues sí es cierto, ¿no? Sí estoy despierta. Pero pues no, nunca supe qué cosa era, pero pues entonces ya nada más hice lo que tenía que hacer y me subí a mi cama otra vez, porque la verdad sí me dio miedo.
Claro.
Claro, porque en este momento no sabías qué era eso que viste. ¿No sentiste energía negativa, o sea, pesada, algo que te identifique qué podría haber sido?
No, la verdad, lo único que sí, sí es seguro, en el patio hay una cisterna y ahí, pues es una cisterna muy grande, no se ve aparentemente, pero está muy profunda y hay agua, ¿no?
Sí.
En la zona donde nosotros tenemos nuestra casa, pues es una zona que anteriormente pues era una zona cafetalera y había mucha vegetación, pero era así como tipo pantanosa. Entonces, pues no, la verdad no sentí nada más que mucho, mucho miedo y he visto cantidad de cosas, pero esa vez sí me dio miedo.
Claro, claro, amiga.
Porque no supiste que era. ¿Es la primera que ocurrió y después de esto hubo más eventos?
No, realmente eso pasó, bueno, era yo todavía, bueno, más joven, pero a raíz de eso, en la casa de mi mamá he visto muchas cosas, pero ya no me quedo ahí. O sea, esa casa es de mis papás y, por ejemplo, Día de Reyes también me decían, quédate, ¿no? O en Navidad y no me gusta porque me da miedo siempre que me quedo, veo a alguien o pues no he hablado, pero sí he interactuado con personas que ya no están aquí y la verdad sí me da miedo, entonces mejor ya ni me quedo en su casa porque me da miedo.
Oye, pero ¿cómo sabes que son personas que ya no están aquí?
Mira, Nacho, buenas noches.
Hola,
hace
amiga.
Tiempo todavía estaba yo en casa de mis papás y estaba yo dormida en mi recámara.
Sí.
Cuando empecé a sentir que me apretaban el cuello, ¿no? Pero fuerte. Entonces desperté. Siempre me pasa dormida, siempre. despierto y vi una mano, tenía yo una mano en el cuello, una mano grande, gruesa, morena, pero era de una persona, ¿no? Entonces, cuando yo me le quedo viendo a esta persona, pues no la reconozco, un señor moreno, de ceja muy poblada, sí, de la cabeza así media redondita, o sea, lo vi perfectamente bien, recuerdo su ropa, todo, ¿no? O sea, detalle. Y entonces cuando esta persona me estaba mirando, sí, yo desperté y dije, siempre pienso lo mismo, que estoy soñando, ¿no? Ay, estoy nerviosa. Uh-huh. Sí. Pienso que estoy soñando. Y me volví a dar la vuelta, pero me seguía molestando. Entonces regresé a mi posición inicial y me le quedé viendo y le dije, pues no te tengo miedo, ¿no? O sea, mejor dime qué quieres. Y él solamente apretó su mano y me enseñó su puño así como muy enojado.
Como amenazante.
Como que estaba furioso, ¿no? ¿Mandé?
Amenazante.
Exactamente. Así, o sea, sí, pero su expresión era de muy enojado. Entonces, cuando pasaron los días, cuando él me enseñó su puño, tenía un anillo grueso en la mano, su camisera de pana, Olivia, verde botella y su pan.
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. No te vayas a ir, por favor. El miedofón está listo. 55-21-93-59-26. Un barco pesquero en Sudamérica capturó a un singular pez entre su habitual carga mientras retornaba a su lugar de origen. Aún no ha sido catalogada esta especie, pero causó el gran asombro de los pescadores. Cuando lo tocaron, era similar a una lija. Además, este pez carece de ojos y es de un color negro, un negro muy intenso, y de su base parte un largo filamento igualmente de negro. Su tamaño es más o menos de 30 centímetros y ha causado la admiración de los biólogos de aquel país, que investigan ya su origen y ya analizan también la zona donde fue capturado este pez sin ojos.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, buenas noches a todos. Quisiera que compartieran este relato. Esto me sucedió en el año de 1992. Para ese entonces yo tenía unos 8 años. En ese entonces yo vivía en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Chiapa de Corzo. Allí vivía con mis padres y pues vivimos en una... mis padres viven en una zona rural. Pues la gente que vive en una zona rural pues se dedica a las actividades agrícolas. Día de esos que mi madre nos dijo que fuéramos a ayudarle a mi papá. Mi padre ya había ido muy temprano, desde las 5 de la mañana, a trabajar en el campo. Mientras que nosotros, pues, éramos unos niños, pues, nos levantábamos tarde. Pues sucede que nos levantábamos como a las 6 de la mañana. Y, pues, fuimos a ayudarle a mi papá como aproximadamente como a las 6:30 de la mañana. Íbamos caminando por la vereda. Iba con mi hermano, que se llama Isaac. Y justamente hoy en día pasa por donde está la autopista Tuxtla Gutiérrez, en Cristóbal de las Casas, que en ese entonces no se había construido todavía esa autopista. Cuando, antes de que, digamos, salga el sol, que ocurre aproximadamente a las 7 de la mañana, y en ese momento pues eran aproximadamente como a las 6:30, 6:45 de la mañana. Entonces se veía que el sol estaba a punto de salir, como se dice, y que vimos un objeto sobre la Sierra Madre de Chiapas, que así se le conoce como esa sierra. Vimos un objeto que estaba suspendido sobre ese cerro. Ese objeto era oscuro y tenía forma de plato, pero un plato volteado, suspendido sobre el cerro. Debió de haber sido un objeto muy grande, porque a la distancia desde que lo veíamos, debió de haber sido como unos 4 o 5 kilómetros, y sin embargo veíamos ese objeto que estaba suspendido. Y le dije a mi hermano Isaac, que se estaba viendo ese objeto. Pues sí, él también lo veía, y pues nos preguntamos qué era eso, que pues en ese momento no había nada en ese cerro, había puros árboles, no supimos explicarnos de lo que era ese objeto.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Interrumpimos por la pausa a Olivia, pero regresamos ya nuevamente contigo. Nos estabas haciendo esta descripción.
Ah, sí, les comentaba yo que vi a la persona con mucho detalle. Una uh-huh. persona robusta, chaparrita. Uh-huh. Y peinada de raya a un lado. Y pasó el tiempo, o sea, esta persona no me podía hablar así con palabras, pero con su expresión me dijo todo, ¿no? Así como que me estaba advirtiendo de algo, ¿no? Sí. Pasó el tiempo y como a la semana yo estaba trabajando en un lugar donde alquilábamos mesas y sillas y nos pusimos a lavar vajilla, ¿no? Estaba yo con una compañera lavando vajilla cuando me le quedo viendo a mi compañera y era exactamente el mismo rostro, ¿no? Y le dije, oye, ¿tu papá todavía está vivo? Y me dice, no, fíjate que mi papá ya falleció hace algunos años. Y le digo, pero joven. Y me dice, sí. Y entonces me entró la duda porque se parecían mucho y le dije, a ver, no me digas cómo era tu papá pero te lo voy a describir, ¿no? Ya le dije así como les platiqué, ¿no? Más o menos así de tu estatura, con el cabello lazo, así. Y lo que más me llamó la atención fue el anillo y los colores de la ropa, porque sí los vi nítidos. Entonces me dijo mi amiga que sí, que efectivamente así era su papá y que le gustaba mucho ese color, el verde botella, ¿no? Entonces mi amiga pues tenía una orientación sexual diferente a la mía, ¿no? Y yo recién acababa de entrar a ese lugar a trabajar y pues nos llevamos muy bien desde el principio. Pero yo siento como que este señor me quería advertir como que no me acercara a su hija, porque pues obviamente pues a lo mejor yo no tenía las mismas intenciones que ella tenía para conmigo, ¿no? Entonces, yo siento que iba por ahí así como que me estaba advirtiendo de que no le fuera yo a hacer algún daño a su hija. Y y pues con el tiempo ya me platicó que cuando ella había nacido, pues su mamá no la quería, entonces su papá, para pues como era hombre y pues como vivía, trabajaba haciendo viajes y nunca estaba en casa, lo que hizo para que su hija estuviera bien la regaló. Se la regaló a otra persona y pues esta chica creció con una señora que pues no era de su familia, ¿no? Entonces pues se vio siempre que el señor pues de alguna forma veía la manera de que su hija estuviera bien, ¿no?
La protegía.
Yo pienso que iba por ahí, que me advertía así como que no te acerques a mi hija porque pues no quiero que pasen malos ratos, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, no sé, pero y como esas cantidad de cosas, ¿no? Pero por eso no me gusta quedarme en esa casa, porque siempre que me quedo pasa algo.
Ahora dime una cosa, Olivia, cuando tú visitas algún hospital, ¿te sientes incómoda?
No, he estado varias veces en los hospitales porque pues mi salud nunca fue la mejor, ¿no? Y también ahí he visto personas, pero no me dan miedo, es que no me dan miedo, es lo chistoso.
Okay.
Que no me dan miedo, he visto en alguna ocasión me iban a hacer una cirugía y pasé la noche ahí en el hospital.
Sí.
Y una señora estuvo conmigo toda la noche, pero la enfermera me relató que esta persona estuvo recargada sobre mi cama, toda la noche, pero que era una persona que no le vio la cara porque tenía un rebozo. Yo me había quedado sola porque no tenía quien
te cuidara,
quien me acompañara en el hospital, exactamente.
Sí.
Okay. Fíjate, entonces, esto desde pequeñita tú has tenido una capacidad extrasensorial.
Yo creo que sí, pero honestamente me siento bien bendecida porque yo me doy cuenta que pues que estas personas siempre me han cuidado.
Okay.
No sé quién sea o qué sea, pero sí siempre me han cuidado. Y bueno, abusando, ¿no? Sí. Lo que les quería contar era un relato de una niña.
Sí.
¿Sí puedo?
Claro. Sí, claro, venga.
Bueno. Aprovechando que ahora hay más tiempo.
Sí, amiga.
Bueno, miren, yo les quería contar precisamente porque pues estábamos en esto de los reyes, ¿no?
Sí.
En esos días. Yo hace tiempo conocí a una persona que pues era un señor que era del puerto. Bueno, era de mi edad, pero era una persona muy alegre, ¿no? Así como es la gente del puerto, muy bullanguero, muy relajiento, muy desastroso, ¿no?
Sí.
Pero era muy educado también. Entonces, pues simpatizamos, nos empezamos a llevar bien y pues yo antes de esto lo conocí con una pareja, ¿no? Y pasaron los años y de repente lo dejé de ver solo, o sea, lo empecé a ver solo, lo dejé de ver con esta persona. Entonces yo pensé que pues ya no eran pareja, ¿no? Y un día platicando con él me dijo que sí, que ya hacía tiempo habían terminado.
Sí.
Pasó el tiempo y pues como nos llevábamos muy bien, pues empezó así como que a ver algo, ¿no? Total que terminamos siendo novios, ¿no?
Okay.
Pa' pronto.
Ándale.
Pero yo tenía entendido que pues ya no tenía pareja, ¿no? Entonces yo iba a veces a visitarlo al puerto o a veces él venía para acá, ¿no?
Sí.
Total que yo no me quería ir para allá porque él quería que que yo me fuera para allá porque para vivir allá, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho el calor, pues aquí donde vivo hace mucho frío.
Sí.
Entonces pues no me estaba el calor. Pues total que no me quise ir al puerto y pues yo siempre llegaba a una casa, ¿no? Él tenía una casa cerca de la playa y llegaba yo ahí y recuerdo que una noche me quedé bien dormida y empecé a escuchar que cuchicheaba, ¿no?
Sí.
Donde quiera que voy veo personas, pero siempre me pasa cuando estoy dormida. Como que entro en un trance.
Okay.
Entonces escuché que cuchicheaban dos personas y medio abrí los ojos, ¿no? Para ver. Y vi que se me acercaron un señor y una mujer y la mujer le dijo así bien quedito, no la vayas a despertar, es ella. Y él me veía así como que con curiosidad, ¿no? Y ella le dijo, sí, mírala bien, dice, sí es ella, ¿verdad? Y ya se quedaron los dos así mirando, ¿no?
Sí.
Y dice, señor, sí es ella. Pero la señora era una señora, o estaban vestidos como si fueran gente del circo. La señora tenía un vestido rojo y tenía una pluma en la cabeza.
Sí.
Y el señor tenía un traje negro y tenía un sombrero de copa. Total que yo volteo hacia afuera.
Sí.
Y veo por la puerta que daba a la playa una carpa de circo enorme, roja, pero enorme, ¿no? Y yo dije, ay, otra vez estoy soñando, ¿no?
Sí.
Y ya, pasó ese día. Y ya le platico a él, fíjate que soñé esto. Y ya no me dijo nada, sino que en otra ocasión que me voy a quedar, pero ahora de cuenta que ahí donde estábamos, pues él tenía un negocio, un restaurante grande. Y pues ellos se ponían a trabajar y yo estaba ahí, pero a veces, pues como no hacía nada en el día, me quedaba dormida. Entonces me quedo dormida otra vez y empiezo a sentir que se movía la cama. Y abro los ojos y andaba una niña brincando en la cama. Entonces yo le dije que se iba a caer, ¿no? Que no brincara, no sabía yo quién era. Y no, la niña no me dijo nada, nada más se bajó de la cama y se fue. Pero se me quedó mirando.
Sí.
Y después yo desperté porque estaba dormida y le comenté. Entonces él así como que entre risas me dijo, es que fíjate, o sea, él había tenido una esposa hace tiempo.
Sí.
Y resulta que que él me dijo, es que fíjate que la muchacha, tuvimos una hija y se nos murió, solo que sea la hija, ¿no? Uh-huh. Y ya yo dije, ah, pues a lo mejor puede ser, ¿no?
Sí, claro.
Y lo dejé pasar. En otra ocasión vuelvo a ir, pero él siempre me platicaba de que tenía familia con la muchacha, pero pues yo pensé que me hablaba de esa esposa de hace muchos años, ¿no? Uh-huh. O la que había sido su esposa.
Sí.
Y en otra ocasión que vuelve a ir, no pude dormir. Pasó toda la noche.
Olivia.
Y no pude dormir.
Nuevamente tengo que interrumpirte porque la pausa llegó, pero ya sabes, unos minutitos y regresamos contigo.
Sí, sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión, relatos, experiencias, comentarios, también temas que cada noche proponemos para que ustedes den su opinión. Y hoy acerca del ángel de la muerte, Azrael, que a él se le atribuye el rol de separar el alma del cuerpo al momento mismo de la muerte. Entonces vamos a platicar de él ahorita entre relato y relato. Continuamos con Olivia.
Ah, bueno, entonces les platicaba que no pude dormir esa noche. Uh-huh. Porque la misma niña estuvo toda la noche sentada en la parte de los pies de la cama. Uh-huh. Pero donde estaba yo.
Sí.
Ahí estuvo sentada toda la noche. Uh-huh. Pero esta vez estaba vestida, la primera vez que la vi tenía un vestido blanco, la segunda vez tenía un vestido azul con un sombrero, una capita, pero esa vez sí me inquietó mucho porque yo abría los ojos y estaba ahí sentada.
¿Le podías ver las facciones del rostro?
Pues era una niña morenita, como de 5 o 6 años, chiquita, con el pelo lacio, un poquito al hombro, bonita, o sea, sí se veía una niña, pues normal, ¿no?
Okay.
Entonces que estuvo ahí sentada toda la noche, tenía un sombrerito azul también. Entonces, pues yo estuve muy inquieta esa noche, no pude dormir. Y al otro día me preguntó esta persona, ¿se pudo dormir, verdad? Le digo, no pude pegar el ojo en toda la noche. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que la niña estuvo sentada toda la noche ahí, ¿no? Y pero una cosa que pues otras veces ha pasado que son segundos o minutos, ¿no? Pero esta vez sí la niña estuvo la noche sentada ahí. Uh-huh. Y cuando él me dijo, ¿sabes qué? Voy a prender el carro cuando ya esté listo todo, pues ya nos vamos, te llevo a la terminal, ya te vas para tu casa. Bueno. Uh-huh. Total que él salió. Me senté en una mecedora y empecé a hablar así en voz alta. Y le dije a la niña que no ocupara que a regresar, ¿no? O sea, no sabía yo por qué estaba la niña, pero le dije, no te preocupes, o sea, esta es tu casa y yo no vuelvo a regresar, ¿no?
Sí.
Y así fue, o sea, pasó el tiempo y esta persona me hablaba y todo, y yo ya ni le contestaba ni nada. Ya con el tiempo me enteré que pues no era soltero, ¿no? Sí, estaba casado.
Oops.
Y entonces efectivamente con la persona con la que vivía, habían perdido una hija. Entonces, yo siento que era la hija, así como que me decía, como que no estés aquí, ¿no?
Sí.
Pero pues yo no sabía. Y pues bueno, ya le cumplí la promesa a la niña, ¿verdad? Así de que le dije que no iba a regresar y no regresé nunca.
Fíjate.
Así es.
Pero además, un hombre que te había engañado, ¿eh? No te estaba hablando con la verdad.
pero a lo que voy es a que la niña de alguna forma como que me quería decir, aquí no, ¿no? Uh-huh. Por eso yo siento que ellos siempre, no sé, tengo esa sensación de que ellos no están, pero me cuidan. Entonces, como bien. Que me estaba diciendo, aquí no está bien que estés, ¿no?
Sí.
Nunca me dijo nada, pero siempre estuvo conmigo, o sea, brincando en la cama o sentada en la cama, pero no me asustó tampoco.
Vaya, Olivia, pues sí que tienes experiencias y nosotros te agradecemos bastante. Muchísimo que lo hayas compartido, porque seguramente tienes más y en próximas emisiones haremos contacto.
Sí, muchas gracias. Que tengan muy bonito año, próspero y lleno de salud.
Igualmente tú, amiga. Olivia. Saludos.
Claro que sí. Te agradecemos mucho tu participación. Así está perfecto, que se vayan manifestando todos nuestros amigos.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Muy buenas noches. Soy Karina de San Antonio, Texas.
Karina, hola. ¿Qué tal el frío por allá?
Está bien frío hoy en la noche. Ha estado la última semana con congelamiento y hoy está súper frío, está como a 32 grados Fahrenheit.
Vaya, sí que hace frío, pero tenemos aquí el calor humano de todos los amigos y además que con estos relatos empezamos a entrar en calor. ¿El tuyo de qué se trata?
Miren, a mí me pasó en el 2009, me tocó ver algo en un hospital. Estaba yo clavando en una madera un clavo con un martillo, sí. Y se me parte la parte de la cabecita del clavo, se parte y me da en el ojo derecho. Oh. Cuando pasa eso, se me parte lo que es el globo del ojo, sí. Y me tienen que llevar de emergencia al hospital, ya me hacen la cirugía en la noche, pero eso es del lado en el ojo derecho. En el ojo izquierdo queda perfectamente bien, me tapan el ojo derecho, salgo ya de cirugía y alrededor como de las 3 de la mañana yo ya me despierto y empiezo a buscar a mi familia. Y digo, ay, ¿por qué no hay nadie aquí de mi familia en el cuarto? ¿Sí? ¿Dónde estoy? De esas que... Entonces ya veo la tele y eso pasó en San Antonio, Texas, en un hospital que se llama el Hospital Universitario. Uh-huh. En el cuarto 723, se me quedó muy, muy presente. Entonces estaba yo en la cama y veo, eran como las 2:30, iban a ser las 3 de la mañana. Y... Sí. Veo que algo entra, una cosa negra por la puerta, y yo volteo hacia donde está la puerta, pero alcanzo a ver una figura negra alta, como con una capucha en la cabeza, y veo, se me queda tan presente el cuarto 723, porque lo que entró era translúcido. Y yo veo 723, pasa, llega a mis pies de la cama, y veo que de repente me llega un mensaje y me dice, no te preocupes, no vengo por ti.
Wow.
Entra esa cosa negra flotando, porque no tenía de que caminaba, entra flotando y va hacia, había otra cama también en el cuarto, va a ver esa cama, regresa a donde yo estoy, yo le estoy viendo de la sorprendida. Claro. Otra vez llega, se detiene en mis pies, al fondo de mi cama, se me queda, siento yo como que se me queda viendo, sí. Pero yo nunca vi cara, nunca vi rostro, era nomás algo negro, y traía en la mano derecha, traía una cosita negra que hacía un círculo como de media luna, uh-huh. Y vuelve a salir. Entonces yo del susto, el monitor empieza, como yo creo se me subió la presión del susto, sí. Y viene la enfermera y me dice, ¿viste lo que yo vi? Did you see what I saw? Y nomás le digo con la cabeza que sí, y así quedó. Entonces a la mañana siguiente me voy dando cuenta que la persona que estaba en la recámara siguiente, o sea que estábamos, la pared nomás nos dividía y estábamos cabeza con cabeza, esa señora, era yo una persona como de 80 años, la sí. Señora fallece.
Ajá.
Entonces yo me quedé viendo, entonces, ¿es cierto lo de que hay como un ángel de transición y anda en los hospitales. Y ahora yo tuve la oportunidad de verla, ¿verdad? Uh-huh. Del susto, yo no hablé como, serían como 4 días, hasta como el 4º día, yo ya le dije a mi familia lo que había pasado, y pues sí me quedé con ese susto de haber visto, pues para mí era la muerte.
Sí,
claro, y yo creo que también, esta experiencia tiene que ver con la muerte misma, y fue una impresión tal cual que físicamente te afectó. 4 días dices que no hablaste.
Sí, no, porque una, tenía miedo como de contarles también a otras enfermeras cuando entraban a checarme, de que dijeran, no, te pueden decir la medicina, saliste de una operación y todo, pero yo ya estaba traslúcida porque yo me acuerdo muy bien de que yo alcancé a prender la televisión y estaba una novela que salía en ese tiempo, que pasaban en la noche, sí. Y yo, o sea, la alcancé a ver. Y yo me acuerdo de todo eso y digo, no, o sea, esto sí fue real, porque uno se queda con la duda. Uno lo ve, no lo ve, es realidad, pero no, o sea, sí, fue lo que me pasó.
Y además, con el temor de si contarlo y que te vayan a creer, ¿no? Porque muchas personas no dan crédito a este tipo de situaciones.
Exacto, y por eso desde el 2009, o sea, yo nunca he contado la historia hasta ahora, y siempre desde que estaba niña, yo los escuchaba a ustedes.
Gracias.
Y dije, ¿sabes qué? Un día les voy a llamar y les voy a contar esa historia.
Muy bien. Oye, fíjate que, por otra parte, a mí lo que me hace pensar es, ¿qué tipo de persona sería esa mujer que murió? Digo, o sea, a lo mejor tenía algo muy especial, ya sea para bien o para mal, que fueron directamente por ella, ¿no?
Exacto. ¿Cuál era la razón? A lo mejor la persona tenía capacidades diferentes.
Sí.
O
era pactada.
Una deuda también pendiente.
Sí.
Y fueron por ella.
Ok, mi querida Karina, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más.
No, es todo. Buenas noches.
Karina, saludos.
Saludos, bye bye.
Hasta luego, amiga.
Qué experiencia. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches, hablo de Aguascalientes para contarles un pequeño relato que me sucedió. Esto fue hace aproximadamente como 20 años. Venimos saliendo de una fiesta, dos amigos y una amiga. Venimos caminando por la Expo Plaza, donde tradicionalmente se hace la Feria de San Marcos. Hay una zona donde hay muchos comercios. Al ir caminando por ahí, nos dio curiosidad por voltear hacia una de las entradas principales, la cual está cerrada por una especie de cortina que en la parte superior tiene tubular y se observa hacia adentro. Al arrimarnos para ver qué lográbamos observar, escuchamos de pronto la risa de un niño, el cual no pudimos ver, por más que nos fijamos, no pudimos ver al niño. Y lo curioso de todo también era que se reía y se escuchaba como si estuviese jugando con una pelota. Pues ese es mi relato, los escucho todas las noches y un saludo desde aquí, desde Aguascalientes.
Hablando de Azrael, de este arcángel, que no tiene que ver con la Biblia, es de otro tipo de creencias, pero está presente, por ejemplo, en el islamismo, en el cristianismo e incluso en el judaísmo. Su nombre deriva de Israel, nombre presente en el Corán y que se traduce como quien a Dios ayuda, comúnmente conocido como Malak al-Ma entre los musulmanes. Azrael es en esencia el ángel que separa el alma del cuerpo al momento de la muerte, guiándola después hacia la oscuridad eterna o la luz del Creador. Según pesen más los méritos o los deméritos del alma en cuestión, es hacia dónde se va. El aspecto que se presenta de este ángel es siniestro, ¿no? Es un ángel que es representado con una espada, con una guadaña, en virtud de su asociación con la clásica personificación de la muerte en forma de esqueleto vestida de negro. La vestimenta suele ser una larga sotana o túnica negra con una capucha, lo cual pues hace que se vea una imagen que te puede llegar a causar miedo. ¿Has oído tú hablar de Azrael, este ángel que guía al alma en cuanto se separa el cuerpo, ya sea para el cielo o para el infierno.
Y me pregunto si precisamente se trataría de este ángel Azrael, el que nuestra amiga Karina vio ahí, en el cuarto 723. ¿Se habrá tratado de ese ángel que fue por, pues, su vecina de hospital, de cuarto de hospital? ¿Qué tipo de persona habrá sido? Yo me pongo a pensar todas esas cosas, porque ustedes han escuchado aquí historias de gente que es muy, muy mala, que hacen brujerías y que le hacen la vida difícil a las nueras, a los hijos, vamos, es algo muy, muy complicado. A ver.
Hola Gina, Nacho, buenas noches. Bien, les habla Luri Martínez de aquí de Aliso Viejo, California.
Saludos.
Les quiero contar un relato que me contó mi abuelo y mi mamá. Bueno, mi abuelo antes trabajaba en las minas y perdió la vista porque le explotó una bomba en la cara.
Ay, qué mal.
Pero aún así mi abuelo pues todavía sembraba, él tenía su milpa y, y pues mi mamá era quien básicamente pues lo llevaba pues a su trabajo, a las milpas y todo eso. Me cuenta una vez mi mamá que yendo hacia las milpas, a lo lejos ella ve que va un perro muy grande, negro, caminando pues hacia ellos, y este mismo perro llevaba una cadena grandísima alrededor de su cuello y pues la venía jalando. Mi mamá le dice eso a mi abuelo y mi abuelo le dice a mi mamá que se pasara al lado contrario de él para que el perro pasara pues a la par de mi abuelo en lugar de a la par de mi mamá. Y cuando que llegan a cruzarse, el perro simplemente los voltea a ver y que les gruñe. Les gruñó, pero pues no hizo nada más. Y mi mamá pues me describe que el perro pues era grande, póngale un...
¿Qué? ¿Le ponemos un qué?
A ver.
Ay, algo pasó.
Se cortó el audio. Veremos si... A continuación, bueno, ahorita lo checamos. Oye, dice aquí nuestra amiga Guadalupe Ferreira, dice, yo también la vi cuando estuve al borde de la muerte. Mi querida Guadalupe Ferreira, ¿no te gustaría platicarlo aquí con nosotros? Para saber cómo estuvo esa historia. Es uno de esos temas que particularmente me apasionan. Ahora dice Eduardo PG, muchos tenemos la incorrecta información de que Lucifer es el causante del mal en este planeta. Pero, en realidad, aquel que se hace pasar por él es Caligastia, el antiguo príncipe de este planeta, dice nuestro amigo Eduardo. Ok, muchas gracias, Caligastia. A ver, investigaremos al respecto, ¿eh? Porque, pues, se sabe que Lucifer, Satanás, pues... es conocido como el príncipe de este mundo. A ver, vamos a ver.
Vamos a continuar con el audio.
Llegan a cruzarse, el perro simplemente los voltea a ver y que les gruñe. Les gruñó, pero pues no hizo nada más. Y mi mamá pues me describe que el perro pues era grande, póngale un como un Rottweiler.
Ajá.
Grandísimo, negro.
Era grande. Pesado.
Y pues que iba arrastrando una cadena. Bueno, y pues ya pasó, ¿no? Ya al tiempo, mi mamá y mi abuelo, pues como les digo, mi mamá siempre pues traía a mi abuelo donde quiera que tenía que él ir. Ella pues era como su bastón, por así decirlo, ¿no? Era sus ojos. Y dice que se encontró a un compadre de mi abuelo y el compadre le dice, no, pues que... la otra vez los vi, dice que iban rumbo a sus milpas. Dice, los volteé a ver, los saludé, dice, y pues nada, no me dijeron nada. Y pues mi abuelo, pues, se enojó pues con mi mamá porque dice que era una falta de respeto el no haber saludado pues al compadre.
Sí.
Y ya llegando a la casa, mi mamá le explica pues de que no habían visto... pues a nadie, ese día más que al perro que iba arrastrando esa cadena. Lo curioso aquí es de que ahora sí que, pues quién sabe, ¿verdad? Si ahora sí que el compadre fuera un nahual o no. Pero lo curioso fue de que 3 días antes de que mi abuelo falleciera, igual, quién sabe si también era el mismo perro, pero 3 días consecutivas, 3 noches, perdón, consecutivas antes de que mi abuelo falleciera, un perro negro iba y se acostaba, se echaba en la puerta de la casa de mis abuelos. Mi mamá dice que cuando pues amanecía y abrían la puerta y todos para salir, pues que ahí estaba el perro echado y ya nada más la volteaba a ver y se iba. Bueno, pues esa fue mi historia. El relato, le digo, me lo contó mi abuelo y mi mamá. Espero les haya gustado. Les mando un saludo y muchas gracias por escucharme. Buenas noches.
Gracias a ti por tu relato, esas historias interesantes que siempre vale la pena escuchar, ¿eh? Muchísimas gracias por compartirlo aquí con todos nosotros y esperemos que no sea la última vez, amigo. Y si es posible, ¿por qué no decirlo, verdad? Platicar directamente para que así pues hagamos juntos esta emisión con esta fabulosa comunidad.
Efectivamente, y también estamos recibiendo los comentarios, dicen, oigan, ¿así no se llamaba el gato de Gargamel? Ya ves que le decía Azrael.
Azrael, sí. Pues sí, así se llamaba el gato, pero no viene de ahí el nombre. O sea, más bien, tomaron el nombre para ese personaje debido a que era el ayudante, ¿de quién creen? Pues de un brujo, de un hechicero.
Fíjate que a Azrael en el Islam, ajá, se le describe como un ángel de 70,000 pies y 4,000 alas, uh-huh, con un cuerpo cubierto de tantos ojos y lenguas como personas hay sobre la tierra. Claramente se ve que la representación es simbólica, estando ligada al papel que se le da del ser que describe los hombres, cómo los va guiando, ¿no? En la muerte, cuando se despide, por eso tantos ojos, tanta representación, ¿no? La lengua, los pies, las alas, pero una última como representación, digamos, quizá más realista, es la de un arcángel rodeado por una luz blanca. Y de esta manera incluso se le está asociando con Gabriel, ¿no? De un la manera en la que se le representa. Azrael tiene el título del ángel de la transición, como lo hicimos aquí al principio, como lo nombramos al principio del programa, porque ayuda al ser humano en el difícil tránsito de la muerte. Entonces, este papel puede ser abordado desde distintas ópticas, pasando por la que separa el alma del cuerpo y acompaña al alma a su destino, que en el programa hemos comentado mucho de los psicopompos, ¿no? Que son estos seres que las personas al fallecer pueden ver la silueta de un familiar muy querido y que los viene a guiar en el camino, pero otras personas ven ángeles.
¿Sí?
Entonces, bueno, también quedaría ahí presente que un ángel los guía en el camino que deben continuar.
Ahora, ¿por qué algunas personas ven ángeles y por qué otras personas ven a familiares o rostros conocidos, por lo menos? ¿Por qué? Esa es una gran interrogante que es difícil de contestar. Podríamos inventar cualquier cosa, ¿verdad? Pero aquí se trata precisamente de hablar cosas reales que nos ayuden a entender un poquito más, un poquito, este mundo de lo sobrenatural. Vamos a hacer una pausa allí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos esta emisión de México para el Mundo, las experiencias que noche a noche aquí nos están reuniendo.
Claro que sí, aquí nos juntamos todos, recibimos sus mensajes, recibimos también sus audios y todo lo que quieran aportar para esta emisión. Fíjate, dice Adrián Squatl. Uy, en mi familia hay un caso que me tiene muy desconcertado. Mi abuelo un día en la mañana vio a una mujer de blanco y él pensó que venía la muerte ya por él. Y resulta que en la noche falleció un tío. O sea, él sentía que venía por él porque él fue el que lo vio. Pero no, en este caso no venía por él. Ahora, aquí hay un detalle interesante que también valdría la pena que nosotros analizáramos. En el caso de, pues, su abuelo, el abuelo de Adrián, vio una mujer de blanco. En el caso de nuestra amiga Karina, vio un hombre de negro. ¿Por qué uno es blanco y por qué otro es negro? Interesante todo esto. Vamos a seguir platicando, por supuesto. Mi querido Adrián, no sé si quieras platicarlo y comentarlo aquí. Con mucho gusto te echamos un telefonazo.
Continuamos con más experiencias de lo insólito y lo sobrenatural en tu propia voz. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Esperanza, ya he hablado anteriormente otras veces.
Esperanza, qué gusto saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Brownsville, Texas.
Saludos, y qué bueno que nuevamente aquí nos podemos contactar. ¿Qué nos vas a platicar?
Sí, pues era desde hace unos días quería hablarles, porque hace como una semana, ¿verdad? Pues quería contarles un sueño que tuve, pero no sé como si fue sueño en realidad, ¿verdad? Estaba yo dormida, pero yo sentí de repente como una presión en mi pecho, como que si algo se me subió. Entonces yo pues sentí como que quise luchar contra esa sensación que yo sentía, pero cuando yo sentía esa presión escuchaba como que susurros, como que me decían algo, pero no entendía qué era lo que me decían. Entonces yo, entre mi pelear, ¿verdad?, que estaba peleando por esa presión que sentía, también estaba como tratando de entender los susurros que yo escuchaba. Pero al mismo tiempo yo sentía, como tengo una perrita y la perrita duerme conmigo, entonces yo sentía a mi perrita en un lado de mí, o sea, sentía el calor de ella en un lado de mí, o sea, por eso digo que es como que a la misma vez como que estaba consciente. Entonces, cuando yo estaba escuchando los susurros y tratando de entender lo que me decían, después empecé a entenderlos. Me decía, el susurro me decía: eres lista, pero no inteligente. Y entonces cuando entendí lo que decía el susurro, mi perrita brincó, como que si ella también no hubiese escuchado, ¿me entiende? Como sí. Que porque se puso en alerta. Entonces me volvió a esa cosa, cuando me dijo eso, me dijo: eres lista, pero no eres inteligente. Eres lista, pero no inteligente. Y yo sentía mucha presión en el pecho, entonces la sentía como más, como tratando yo de luchar, sentía más. Entonces ya con mi mente yo le dije a eso, le dije: sí, soy lista y soy inteligente, porque no voy a pelear contigo. Jesús es mi salvador y él va a pelear por mí. Y cuando yo dije eso, esa cosa me volvió a decir otra vez: eres lista, pero no inteligente. O sea, ya me lo dijo más fuerte, y ahí ya mi perrita se paró de la cama, se paró y empezó a como que a ponerse como en alerta para atacar. Y yo ya ahí tenía mis ojos abiertos, pero no me podía mover. Y entonces mi perrita estaba ladrando como hacia el frente de mi cama, como dándome, pues el rabo hacia mi cara, ¿verdad? Como que si ella estaba viendo algo al frente.
Sí.
Y estaba ladrando y estaba a la defensiva. Y yo igual, yo seguía con los ojos abiertos, pero yo en mi mente pues estaba, ¿verdad? Orando y pidiéndole pues a Jesús que me liberara de lo que fuera eso que yo estaba sintiendo. Sí. Y ya poco a poquito fui sintiendo como que esa presión se me fue quitando, pero sí fue así como algo, pues la verdad yo nunca había sentido eso, que se, como esa presión, como que algo se te sube encima.
Oye, y aquí, pues no sé qué sin, aquí una pregunta, Esperanza, cuando escuchaste ese susurro, antes de entender lo que te estaba diciendo, ¿no oíste un zumbido, una especie de zumbido?
Mira, yo nomás lo... porque cuando me dijo ese susurro, yo sí escuchaba como un zumbido, pero así como si fuera como de aire.
Sí, sí, sí.
Pero yo sí me lo decía así, y me lo dijo en inglés, el susurro. Me lo dijo en inglés, se lo voy a sonar como de... Me decía, you smart but not intelligent, you smart but not intelligent. Pero me lo decía muy, como muy despacio, y yo como que yo estaba tratando de entender qué me estaba diciendo con ese susurro. Y ya después me lo dijo más fuerte, ya me lo dijo, you smart but not intelligent. Y ya el segundo me lo dijo más fuerte, me lo dijo, you smart but not intelligent. Entonces ya ahí no sé cómo, pues sí me quedé pensando más que nada qué significa eso que me estaban diciendo.
Fíjate que te pregunté esto del zumbido porque en cuestión de lo paranormal hay términos que ya están acuñados y uno de ellos es el susurro espiritual, que precisamente le ocurre a personas que están desarrollando o ya desarrollaron una conciencia psíquica, y entonces es la manera en la que algún espíritu trata de comunicarse. Esto inicia con un ligero zumbido que luego se transforma en un susurro. Entonces, bueno, podría ser.
Cuando empecé a escuchar, yo escuchaba como un zumbido, pero era más como aire, como que si estaban como si estuviera saliendo como aire, como de algo, como si estuvieran soplando aire, pero como de un tubo.
Sí.
Así fue como yo empecé primero a escuchar esa sensación, y ya entre ese aire que yo escuchaba, entre el aire se escuchaba el susurro. Entonces por eso yo al principio no entendía el susurro, pero yo quería, como que yo estaba luchando por entender ese susurro.
Claro. Oye, amiga, la traducción sería... Dímela tú, por favor. Dime, ¿cuál sería la traducción?
La traducción sería como... Eres lista, pero no eres inteligente. O sea, como que si... Sí. Como que tengo la sagacia de algo, para hacer algo, pero no la suficiente inteligencia.
Así es. Que no es lo mismo, pero es igual. Te voy a decir una cosa, amiga. Yo lo que entendí ahí, y cuando tú estabas narrando tu historia, y que tú te estabas protegiendo, clamando a Cristo, yo pensé, ¿por qué en vez de clamar a Cristo, por qué no lo reprendió en el nombre de Cristo? O sea, yo eso pensé.
Sí.
Después dijiste tú lo del susurro, y me cayó el 20. A mí, amiga, a mí me cayó el 20. Dije, a lo mejor se refería a eso, que debiste haber reprendido, a lo mejor, a lo mejor.
Sí, sí, pues puede ser que sí, pero en ese momento, pues digo, yo llegué a sentir que entre más yo trataba de lucharlo, ya no, yo estaba sintiendo más la presión, y ya lo único que yo en mi pensamiento pensé fue, Jesús va a pelear esta pelea por mí, y ya me como que solté mi cuerpo porque ya me sentía como cansada.
Sí.
Y pero lo que se me hizo también bien extraño fue que mi pues no fue del todo como un sueño, porque mi perrita también es como que ella escuchó los susurros porque se levantó y se puso en alerta.
Sí, claro, ellos lo sienten, las mascotitas lo sienten de inmediato porque son vibraciones muy bajas. A lo mejor nosotros no lo detectamos en el momento y menos con el estrés, sí, pero ellos sí.
Sí, sí, y pues sí, probablemente yo no, pues en el sueño, como te digo, no sé si fue sueño o realmente conciencia, y en mi desesperación yo no lo reprendí.
Así
es. No reprendí esa sí. cosa que, pues lo que sea que me estaba atacando, ¿verdad? Pero
¿sí?
Sí se siente bien feo esa presión.
Claro que sí, amiga. Dame un segundito, vamos a hacer una pausa. No te vayas, sí. Por favor, ¿sí?
Claro.
Permítenos tantito.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, buenas noches. Soy Ana. Les llamo desde la ciudad de Jalapa. Y yo trabajaba en unas oficinas en la Secretaría de Educación, en una oficina foránea que se encuentra en el centro de Jalapa. Uh-huh. Y que anteriormente fue un hospital. Ahí nos hacían, como luego dicen, prendían las computadoras, las luces. Uh-huh. Nos tenían prohibido dejar luces prendidas y luego nos llamaban en la noche que las luces de la oficina estaban prendidas cuando ya todo lo habíamos apagado. Eso era, bueno, era una constante. Posteriormente, en la parte de abajo de la oficina se encontraba la policía, la judicial. Fueron a reportar que quién era la maestra que se aparecía muy temprano en uno de los balcones, porque es una construcción de una casa muy antigua, que quién era la maestra que se paseaba por ahí, que tomaba su cafecito, que fumaba su cigarro. Y eso realmente pues asustó a todos los de la oficina. Ya después mandaron traer a alguien para hacer una limpia y todo eso. Pues ese es mi relato. Muchas gracias, buenas noches.
Continuamos en La Mano Peluda. Fíjate que los parapsicólogos o psíquicos aseguran que este tipo de entidades de las que nos está comentando Esperanza, estas entidades espirituales, están a nuestro lado hablando tan normal como lo haría un grupo de amigos. Y las personas que tienen esta capacidad de poder percibirlo, entonces recogen estas vibraciones de energía y las transforman en voces reconocibles que pueden incluso entender alguna frase. Continuamos con Esperanza. Estamos nuevamente contigo.
Sí, y como les digo, pues ese fue mi relato. No sé si podría contarles otro sueño, pero brevemente.
Adelante.
Sí, yo siempre he tenido muchos sueños, pero yo siento que después de que a mí me dio el COVID, como que tengo más sueños, y a veces sí tengo sueños como con mis ojos abiertos, o sea, no estoy del todo dormida. No sé si eso sea como la parálisis del sueño. Sí. Pero cuando yo tuve COVID, como al mes de que yo me curé, yo un día me desperté. Yo siempre me despierto, tengo mi alarma a las 5 de la mañana, ¿verdad? Me despierto a esa hora. Uh-huh. Entonces suena mi alarma y pues yo ese día que sonó mi alarma, la apago, ¿verdad? La apago. Y lo primero que vino a mi mente en ese momento fue que hoy me siento muy bien. Me siento bien. Y empecé a pensar las tareas que iba a hacer durante ese día, ¿verdad?
Sí.
Me sentía como que desperté, como que me sentía muy, muy bien. Sentía esta sensación en mí. Entonces, por un momento yo cerré mis ojos, pero ya no a dormirme, sino estaba cerrando mis ojos pensando, okay, me voy a levantar ahorita, voy a desayunar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿verdad? Entonces, abro mis ojos y ya no me puedo mover. Me quedo paralizada y veo una luz en mi cuarto como en forma de un huevo grande, y la luz como se movía como así como el plasma, como si tuviera vida. Uh-huh. Entonces yo veo la luz, y cuando yo veo la luz empiezo a sentir mi corazón que está palpitando pues bien rápido, ¿verdad? Porque me impresioné ver eso.
Sí.
Entonces yo sentía como una energía que me obligaba a cerrar los ojos.
Uh-huh.
Y cuando yo estaba luchando contra eso, empecé a sentir como que algo se desprendió de mi cuerpo, y eso que se desprendió de mi cuerpo como que se empezó a meter a la luz. Y cuando yo me estaba metiendo entre la luz, yo sentía mi corazón como me latía bien rápido, bien, bien rápido. Y de repente yo me miré en el lugar este que se encuentra allá en Inglaterra, en Stonehenge.
Ajá, sí.
De repente yo me miré ahí, estoy parada en el medio de ese lugar, y yo empiezo a caminar alrededor del círculo ese. Entonces me acerco a una piedra y yo me como que me arrodillo en la piedra y toco la piedra con mi mano izquierda, y cuando yo la toco siento como una energía estática.
Sí.
Y al mismo tiempo escucho un sonido como cuando le hacen a las mujeres embarazadas el ultrasonido para revisar el corazón del bebé.
Sí, sí.
Ese sonido del corazoncito del bebé, ese sonido, cuando yo toqué esa piedra, se empezó a escuchar. Y yo sentía mucha estática. Entonces, al momento que yo toqué esa piedra, inmediatamente aparecí, era como un templo egipcio. Había muchos jeroglíficos en ese lugar, y había unos murales enormes.
Sí.
Y yo en ese momento otra vez regreso a mi cuerpo. Regreso a mi cuerpo y estoy con los ojos abiertos y sigue estando esa luz ahí. Sigue estando esa luz ahí. Y otra vez se me desprende algo de mi cuerpo y vuelve a entrar a la luz, y vuelvo a aparecer en ese templo de Egipto. Ajá. Entonces cuando yo aparezco ahí, estoy caminando alrededor de ese templo.
Sí.
Y yo ahí mismo digo, aquí está la verdad, aquí está la verdad. Pero era todo lo que yo decía. No sabía yo a qué me refería, a qué verdad estaba yo hablando.
Sí.
Entonces ya cuando regreso y me quedo en mi cama con mis ojos abiertos viendo la luz, pero no me podía mover, y de repente nomás di así como una inhalación de aire como bien fuerte, como ¡ah! ¡Ah! Y ya es como que reaccioné y me pude mover, y mi corazón estaba latiendo pero bien rápido, bien rápido.
Sí,
y se me hizo pues algo bien, pues un sueño así como bien loco, ¿verdad? Porque sí dicen, bueno, pues esta que fumó, pero sí, o sea, es bien extraño, algo que dices, pues ¿cómo lo explicas a alguien que te van a juzgar de loca o que fumas algo que no debes?
Bueno, y además, ¿verdad? Quedaste
pero ese fue mi sueño.
Tan agitada porque fue un sueño muy lúcido, ¿no? Haz de cuenta que realmente estabas ahí.
Sí.
Muy bien, amiga, pues muchísimas
Exactamente.
Gracias.
Sí, gracias a ustedes, que tengan bonita noche.
Hasta igualmente luego, tú. Amiga. Vaya experiencias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, mi querida Esperancita. De verdad, interesantes los sueños. Ahora uno dice, ok, los sueños pueden ser cualquier cosa. Sí, pueden ser cualquier cosa. Pero yo te pregunto a ti, ¿jamás en tu vida has leído un libro, bueno, ahorita lo menciono ya, de Egipto, por ejemplo? Jamás lo habías leído. O sea, no tienes cierta predisposición, ni tienes esa información como para soñar que vas a Egipto. Ese es un ejemplo. Entonces, hay personas que llegan a describir, ¿no? Pues es que el piso es completamente rocoso, así rocas sueltas, como si fuera grava, pero grava de tamaño grande, y las pirámides son así asado. O sea, te hacen una descripción que entonces aquí podría encajar en un sueño o un viaje astral. El viaje astral sabemos que es cuando se separa el cuerpo físico del cuerpo etéreo. Pues resulta interesante, ¿no? Ahora, ¿qué significado tienen para ella las pirámides de Egipto o la cultura egipcia? Y también, ¿qué significado tiene, pues, todo esto, estos hallazgos de Stonehenge, que pues son sorprendentes?
Vámonos con más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Buenas noches, desde Aguascalientes, ¿cómo te llamas?
Ah, sí, me llamo Daniel Méndez.
Daniel, pues ya estamos nosotros aquí preparados para escuchar lo que tú nos vas a contar.
Ah, bueno, sí, antes quería contar ahorita con lo que tienen ahí el tema de la imagen. Eso de Gargal me suena mucho de los pitufos, ¿verdad?
Sí, pero nada más hicieron una referencia que este nombre lo ocupó esta serie de los pitufos en el gato de Gargamel. Pero sí, en realidad, pues este nombre de Azrael se refiere al ángel de la transición en algunas culturas.
De hecho, yo había escuchado así como una teoría, no sé qué teoría. Saben que cada pitufo era así como que la ambición, la avaricia y todo eso así de cada persona.
Sí.
Sí, eso también se ha dicho, de esta serie, que está representado los pecados capitales, por ejemplo, en cada uno de los, ¿cómo le decía Gargamel? De estos
suspiritos azules.
Azules.
Dicen, bueno, esa es la que yo escuché, una teoría que pues, cada pitufo pues, significaba así la avaricia, la codicia,
la vanidad,
¿cómo se llama? Ese fue el otro nombre que era,
sí, la vanidad,
bueno, sí, o sea, cada sentido así de cada persona.
Sí, claro, amigo, sí.
Y este nombre, al escucharlo, te remitió a esta serie.
Sí, o sea, sí, le digo, me había escuchado esa teoría y sí, como que, pues sí, o sea, muchos dicen que así que muchas series o caricaturas vienen así, por ende, de algo así del bien o del mal.
Exacto.
Incluso cuando esta serie o esta caricatura estuvo muy de moda, corrió también el rumor, ¿no? Y se hizo toda una leyenda que cobraban vida si tenías un objeto, un peluche o lo que fuera. Le fue como satanizado el hecho de tener en tu casa un pitufo.
Sí. Bueno, y ahora cambiando de tema, bueno, yo digo, estoy aquí de Aguascalientes y hemos vivido así que recién que llegamos aquí, llegamos a una casa.
Sí.
Y sí, lo que pasaba es que ahí siempre en la noche escuchaba así como que movían muebles. Como que movían muebles así los vecinos. Uh-huh. Y al siguiente día le decimos, oiga, vecino, ¿por qué esta noche anda moviendo muebles? Y entonces, no, es que yo escucho que ustedes son los que mueven muebles. Ah, no, pues es que se escucha así que de su lado se escuchan los muebles. No, es que son ustedes. Entonces nos sacamos así como que, caray.
¿Qué pasará? Daniel, te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, dame un par de minutos y continuamos platicando. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos. El hecho de estar en una casa recién llegada, esta familia a un nuevo domicilio, y escuchar en la madrugada extraños ruidos y preguntar al vecino, oiga, vecino, ¿por qué mueve los muebles? No, pues yo no soy, pensé que era usted.
¿Qué, no eres tú?
Es muy común. ¿Ah, incluso sí? Por ejemplo, que estás, ¿sí?, en algún lugar de la casa y de repente escuchas cómo se caen todos los trastes, vas a la cocina rápidamente y todo está en su lugar. Continuamos con Daniel.
Ah, sí, le contaba y ya le digo, pues era lo que pasaba así en la madrugada, y ya pues con el tiempo dejamos de escucharlo así, porque dicen que a veces son sonidos que se quedan atrapados así en las paredes o en las cosas. Uh-huh. Y que ya cuando está todo silencio es cuando se libera ese sonido.
Sí, las llamadas psicohuellas.
Y sí, o día después también así pasaba, de que en la azotea así como que arrastraban cadenas o aventaban así piedritas o canicas o alguien caminaba, y pues, sí nos sacábamos de onda, pero no le hacíamos mucho caso. Y una vez empezó así a escucharse muchos sonidos, estábamos toda la familia así despiertos, atentos, y en el patio teníamos una escalera que da hacia la azotea, y dijo, no, pues vamos a asomarnos a ver si anda alguien, a ver que no vayan a meterse a robar. Estuvimos nosotros y no había nada de nadie, y de más ratito luego empiezan a subir los vecinos también. Dice, no, pues que qué onda, no, pues que escuchamos que estaban acá aventando cosas y moviendo cosas aquí arriba. Dice, no, es que nosotros también nos subimos porque escuchamos lo mismo. Nos quedamos así como que sacados de onda, así. Y sí, ya nos quedamos un rato ahí, pues, y nada, no había nada. Y ya, digo, ya con el tiempo, pues, no sé si fue que nos acostumbramos o ya... Sí, ya no pasó nada. Y sí, así fue mucho tiempo que duró, sí, ya en esa casa. Y le digo, ya tiempo después, mi mamá se cambia de... Se divorcia de mi papá y se cambia de casa. Y sí, yo también, como ya estaba mayor, pues ya también yo me fui por otro rumbo. Y hace poco, pues sí, me tocó ir, tío, o sea, quedarme un tiempo con mi mamá por unas situaciones. Y siempre me contaba que ella como que escuchaba como que alguien andaba en la casa, así como que ande caminaba, como que movían cosas y todo ese rollo. Y siempre se levantaba y pues, ¿quién anda o qué onda? Y no, pues vivo yo sola. Y volví a acostar. Y sí que de repente sentí así como que hasta como que la tocaban, como que le tocaban el brazo, así la pierna. Pues ella sí se sacaba de donde y se asustaba. Digo, pues es que vivo sola, no, pues esto no puede estar pasando. Y se le dio ya con él. Y pues yo también, yo llegaba ahí con ella y pues yo tenía que salir a trabajar y llegaba muy tarde. Y dice que una vez estaba dormida y que sintió que le tocaron así como que sus partes íntimas. Y ya se levanta así y se despierta asustada. Y dice que ya que, o sea, ya está mal pensando de mí y empieza a gritar, ¡Daniel, Daniel, Daniel! Y pues yo estaba trabajando y ni siquiera llegaba, y Daniel se levantó y buscándome o sea, a ver qué onda. Y no, yo todavía no había llegado. Aunque dice que también se asustó y se sacó de onda y no, que estaba bien asustada ahí en la cama. Y ya de rato pues yo llegué y más tarde y le digo, ¿qué tiene? Y dice, no, es que sentí que me manosearon. Y digo, ¿cómo que la manosearon? Sí, yo estaba aquí dormida, ya estaba dormida y es que sentí que me tocaron, pensé que eras tú. Digo, no, pues es que yo acabo de llegar, ma.
Sí.
No, es que sentí que me tocaron. Y sí, le digo, pues ahí, así se quedó. Y ya después me le pregunté a una hermana. Digo, no, pues es que mi mamá que se asustó, que la tocaron y no había nadie en la casa y no estaba yo tampoco ni nada. Dice, no, es que yo también una vez cuando fui allá a su casa, me metí al baño y sentí así como que me tocaron el brazo. Y ella también así como que se sacó y sí, salió del baño rápido, o sea, sacó del baño, salió de rápido del baño por esa situación. Y se le oyó en el tiempo que estuve viviendo ahí con ella, pues sí, yo nunca percibí nada, yo nunca escuché nada, no sé, a veces dicen que a veces nomás unas ciertas personas escuchan esas cosas o ven esas cosas, porque le digo, yo en el tiempo que estoy viviendo ahí con ella no, nunca me escuché nada, ni pasó nada, y de las cosas que ella me contaba.
Vaya, pero ya el sentir este tocamiento, como te lo refirió, a nivel sexual, bueno, entonces ya estaríamos hablando de demonios.
Ajá. Yo le digo, yo en el tiempo que estuve ahí, pues, de hecho, hasta dicen que en el cuarto donde se quedaba ella, que estaba así como que esa presencia. Y sí, tiempo después, ella se remodeló un cuarto y se cambió ese cuarto y me dejó ese cuarto a mí. Y sí, me quedé en ese cuarto y le digo, no, yo me llegaba bien noche, me desvelaba y digo, no, pues no, nunca escuché nada así que me tocaron, que me hablaran o así ruido, no, nunca me tocó a mí. Lo que sí me tocó es que una vez como, o sea, ella andaba así con una parejilla ahí cerca de su casa.
Sí, sí.
Y a veces iba mi mamá a dejarle comida o así, X o Y cosa. Y sí, o sea, la frecuentaban. Y una vez yo pues llegué así en la noche. Y siempre en la noche llegué así. Y de repente me subí a la azotea. Como teníamos perritos, pues llegaba así un rato a estar con ellos. Y sabes, así de repente de la nada empiezan a escuchar así como que aullan así los perros, así a todo alrededor. Como que empiezan a aullar. y yo no le tomo mucha importancia. Dije, sabes, ahora están escuchando algún ruido o no sé, o no sé qué ha pasado.
Sí.
Ya, pues me bajé, ya cené y ya mejor me fui a dormir. Pues ya después que fuimos a la casa de este señor, de la pareja de mi mamá, me dice, no, que llévate a tu... Bueno, porque él ya también sabía de la situación de mi mamá. Y decía, no, llévate a tu difuntito, a tu muertito, llévate a tu entrenado, bueno, ¿cómo se llama? Tu inquilino. Dice, ¿por qué? Dice, no, es que el otra vez yo estaba yo acostada ya para dormirme y sentí que se me subía el muerto así. Sí. Y sentí así alguien al lado de mi cama. Dice, ¿cómo? Dice, no, sí, sentí así que alguien me estaba así acostado al lado de mí. Y yo estaba bien sacado de onda porque estaba... Dice que sí tenía el parálisis de sueño. Y sí, no se podía mover. Y sí, que él estaba así como consciente. Y que sí, él empezó a escuchar así los oídos así más cerca de ahí de con su casa. Que son los mismos que yo escuché cuando yo estaba en la azotea de allá en la casa con mi mamá.
Sí,
porque sí, yo le dije, ¿cuándo? Porque hasta le pregunté, ¿cuándo fue eso? No, pues qué tal día. Digo, y esa noche yo también escuché los perros. Y sí, ya fue cuando ahí coincidimos ahí de que por esa razón habían estado huyendo los perros, porque
son los primeros que se inquietan.
Sí. Y sí, coincidimos ahí de que fue por la razón de que allá con aquel señor se le había ido el inquilino que tenía ahí mi mamá.
Oye, pues experiencias que al ingresar a esa casa les recibieron, pero pues yo creo que tu mami fue la que tuvo mayor contacto con este tipo de situaciones.
Sí, pues es que la casa de ella, pues ella se quedó ahí sola y no fue desde que llegó, fue tiempo después, años después de haber tenido esa casa, o sea llegando no pasaba nada. Ya fue años después cuando ella empezó a sentir esa presencia.
Okay.
Fíjate, Daniel. Oye, pues muchísimas gracias por haberte reportado y saludo a los hidrocálidos que también nos están escuchando.
No, sí. Bueno, otra así, un pequeñito así, cosita.
Sí.
Una en la casa anterior donde estábamos antes toda la familia, una vez mi mamá ya siempre llegaba tarde de trabajar. Pues llegaba tarde y a veces yo y mi hermano, cuando estábamos chiquitillos, lo esperábamos despiertos. Y yo una vez llegó mi mamá y empezó así a pelearse con un hermano mayor, empezó a pelearse, no me acuerdo la situación, pero estaban peleando. Y en eso agarra mi hermano y dice, no, que sabe qué, que chin, y que ya me voy de la casa. Que en eso de que se sale del cuarto y se va para la puerta, como la puerta es así de cristal, de cristales.
Sí.
Que en cuanto iba a abrirle, a asomarse, dice que veía así una... Sí, como un tipo de demonio, así como alguien así, pero así la cara terrorífica. Y bueno, yo cuando estaba ahí con el cuarto, yo nomás vi que salió, iba a abrir la puerta y se regresa, grita y regresa llorando. Y ya pues que le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, que iba a salir y que vi un fantasma y esto y no, y estaba llore y llore. Y ya ves por andar ahí haciendo tu berrinche, haciendo tu coraje, dice mi mamá. Ya le digo, así quedó.
Bueno, amigo, pues sí, interesante experiencia que por supuesto es espeluznante, pero pues sirve como de lección, ¿no?
Sí, la otra vez también estaba escuchando así que un relato que estaba escuchando que les hablaron a ustedes que sí, que había personas que se dormían enojadas y por ese razón les pasaban así sucesos. Y yo digo, pues a lo mejor mi hermano fue lo mismo, de que andaba enojado y al que le salía la fuerza se le sintió esa presencia. Bueno, veía esa presencia.
Así es.
Sí, muy probablemente. Oye, Daniel, pues un gusto saludarte y vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Sale, muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego, amigo.
Saludos.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Regresamos, el tiempo se pasa muy rápido y Nacho, volando, queremos aprovecharlo al máximo.
Sí, venga.
Pues me gustaría compartir con ustedes un relato, bueno, algo que le aconteció a mi hermana cuando ella estuvo haciendo su servicio social. Ella estudió medicina, lo estuvo haciendo en la Huasteca Potosina. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán.
Sí.
Desde que ella llega a este lugar, pues es un misterio, ¿no? Pues todos tienen sus, obvio, ¿no? Son comunidades, costumbres muy arraigadas, de alguna manera muy, pues, muy cerrados a lo externo, ¿no? A lo diferente a lo de ellos. Entonces, bueno, pues ya desde el principio todo fue un misterio.
Sí.
Y bueno, fueron varias cosas las que le sucedieron. Pero una de las un poquito más fuertecitas fue cuando ella me cuenta que una tarde un chico fue a buscarla para pedirle que fuera a tener un parto, pero bueno, no era ahí mismo en la comunidad donde ella estaba, era más retirado todavía, más hacia el monte, más hacia adentro. Y en el camino dice que iba pues muy contrariada en sus pensamientos, en sus emociones. Ella iba pensando, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué si fulanito o sutanito, o sea, de sus compañeros, están ahí más cerca? Ella lo pensaba, o sea, ella no lo decía. Pero, o sea, ella me dice que tenía estos pensamientos, pero, o sea, no de mala onda que no quisiera ir, sino temía también, temía porque, pues, como en todas partes, hay gente buena, pero también hay gente mala. Entonces ella, pues, temía que fuera, que no fuera algo bueno, ¿no? Que fuera un engaño. Entonces, bueno, dice que iba en el camino, con este chico iban caminando. Ella se llevó su instrumental, su material. Era puro camino, 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 camino. Y hubo un momento en el que, bueno, estas cosas no se las dijo al chico, pero le dijo, oiga doctora, ya deje de hacer tantas preguntas. Y ella pues no le tomó por sorpresa, sino hasta después, ¿no? Pero en el momento fue así como que, ay, o sea, tú que sabes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Bueno, y aparte, pues sí, mi hermana le hacía preguntas de referentes a la paciente, ¿no? De edad, cuántos partos y así, ese tipo de cosas. Y llegan a un punto donde, bueno, hay más monte. Y dice mi hermana que ve a un viejito. Un viejito, y lo ve con un machete. Entonces ahí es donde dice mi hermana, no, ya. Sí, no sé, o sea, se imagina muchas cosas. Dijo, no, yo creo que era un 4, no lo sé. Pero dice que en el momento ella, o sea, se paró en seco su caminata. Uh-huh. Y el viejito le dijo, le extendió la mano para que subieran más hacia el monte. Y le dijo, doctora, no tenga miedo, Dios ayuda. Le tomó la mano para impulsarla que subiera al montecito. Siguieron caminando, pero con el señor atrás. Mi hermana me comenta que, bueno, allá pues hablaban su dialecto. No todas las personas hablaban castellano, pues la mayoría dialecto, pocas hablaban castellano. Y bueno, pues ya llegaron. Llegaron al lugar, atendió el parto y me comenté ya que la única persona que estaba ahí era el esposo de la señora. Que el señor no hablaba castellano, puro dialecto. Entonces nada más el señor, cuando dice que la vio llegar, alzó su cara al cielo y las manos, ¿no? Así como una reverencia, como dando gracias a Dios.
Gracias, ¿no?
Entonces, bueno, dice, ella empieza a atender el parto, a lo que fue. Pero dice que el señor empezó a hacer como un tipo de cántico. Y ella pues ya iba estresada, ¿no? Por todas las ideas que tenía en la mente, por la caminata, el miedo. pero ya sabía pues que eran de costumbres muy fuertes y pues no se atrevió a decirle a Viga ya pare, ella tenía ganas de decirle ya cállese por favor, pero pues ella sabía que era algo muy grosero de su parte. Uh-huh. Entonces no dijo nada, pero hubo un momento en el que el señor pues se calló, ya no emitió ningún sonido. Bueno, terminó mi hermana de lo que tenía que hacer. Se regresó con el chico. Pasaron unos días y pues ella le platicó al asistente. Y dice que el asistente pues estaba entre impresionada y no, pues de lo que le había platicado a mi hermana, de que el chico fue por ella, de a dónde fueron. Dice que no le comentó en el momento del chico. El chico era el hijo mayor de ese matrimonio a donde fue a atender a la señora. O sea, lo que pasa es que el chico ya había fallecido, pero no le dijo en el momento a mi hermana. Para no pues asustarla más, porque pues ya como que ya traía el sustito, ¿no? De pues de la caminadita y todo lo que ella iba pensando. Y pasa el tiempo, pasan los años, mi hermana tiene a su bebé y ella cuenta de lo más curioso es que pues a ella se le complica su embarazo a mi hermana, bueno, en el momento del parto. Entonces ella cuando siente que está en el momento más crítico, ella misma dice, empieza a tener como alucinaciones y en una de estas ve al señor que le dice, le extiende la mano, doctora, no tenga miedo, al que ayuda, Dios le ayuda.
¡Órale! ¡Qué experiencia, eh! Y le dijo el señor, no tenga miedo. Yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Yo quiero pensar que tal vez entendería que suceden cosas que no nos podemos explicar. Y entonces esas apariciones sí que se quedan grabadas en la mente.
Ahorita, buenas noches, Gina, Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habla Rosalío. No sé si viste las películas de Tom Hanks.
Sí.
Que abajo tienen infinidad de documentos secretos en el archivo o biblioteca secreta que tienen abajo, que inclusive las tienen con una atmósfera especial para que no se deshagan los libros, los manuscritos, los pergaminos, como se llaman pergaminos, que son los más antiguos, porque yo más o menos que recuerdo antes no era papel, sino era papel de arroz, lo hacían con arroz. Uh-huh. Y sí, tiene muchos secretos el Vaticano, ¿eh? Muchos, muchos secretos el Vaticano que pues uno ni se imagina. Y supuestamente las películas de Tom Hanks que salieron ahí, que es acerca de pues de ahí, de lo de Roma. Uh-huh. No recuerdo ahorita cómo se llaman las películas.
Sí, el Código Da Vinci.
Y pues supuestamente él estuvo, o sea, la película, ¿no? Él estuvo investigando ahí. Pero algo hay de cierto de eso, que no cualquier persona tiene acceso para entrar a los lugares prohibidos que ellos tienen.
Sí.
¿Verdad? Que nada más tienen acceso, por ejemplo, pues los curas que trabajan ahí, el Papa y nada más. Ahora, hablando económicamente, es una superpotencia, ¿eh? Porque acuérdense que el Vaticano es un país.
Es un estado.
Aunque está en Roma, uh-huh, en Italia, es un país con sus fronteras y todo, y tiene una economía diferente. Y son súper, súper archi billonarios. Billonarios, no millonarios, sino billonarios.
Uh-huh. Okay.
¿Verdad?
Sí,
me dio gusto saludarlos, Gina, Nacho.
Gracias.
Feliz noche.
Igualmente, amigo. Pues sí, o sea, en estos días estuvimos hablando de eso, precisamente del Vaticano. Por eso mi amigo mandó su mensaje y ahorita, mira, tuvimos la fortuna de escucharlo.
Claro, siempre es interesante toda esta información que se va filtrando, ¿no? Por distintos medios que no sabemos a ciencia cierta hasta dónde llega la verdad y qué tanto es la leyenda. Sin embargo, es siempre interesante platicarlo.
Claro, dice Silvia Medina, Gina y Nacho, quisiera que le preguntaran al maestro Eric Soham, ¿por qué escucho un ruido en el oído cuando estoy durmiendo? Y ya son 2 días y casi a las 3 de la mañana. Con todo gusto vamos a hacer esta pregunta que tú le haces al maestro, se la vamos a pasar. Y también, por supuesto, tienes que estar atenta de nuestras transmisiones. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos una cita en la próxima emisión para seguir escuchando los relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Así es, amigos, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos estupendas historias. Por supuesto que sí. Pásala bien, que tengas una estupenda noche. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.